Muy buenas noches. A esta hora el Estrecho de Hormuz está totalmente bloqueado tanto por Irán como por Estados Unidos. Unos lo hacen por hacer daño a los aliados de Washington e Israel y los otros por asfixiar económicamente al régimen iraní. Lo último de esta noche es que dos buques petroleros han tenido que dar media vuelta debido a las medidas del gobierno estadounidense. Desde la Guardia Revolucionaria iraní redoblan su amenaza y avisan al resto de la región.
Es un acto ilegal y un ejemplo de piratería. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán declaran explícitamente que la seguridad de los puertos del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán es para todos o para nadie. Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán está amenazada, ningún puerto del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán estarán seguros.
Bueno, esto es lo que dice Irán. La situación se ha complicado por el fracaso de las negociaciones en Pakistán, pero Donald Trump ha anunciado que Teherán quiere volver a dialogar.
Nos han llamado esta mañana de parte de las personas correctas, apropiadas y quieren cerrar un acuerdo. Hemos sido llamados por la otra parte. Les gustaría mucho cerrar un acuerdo. Mucho. Very badly.
Bueno, veremos por qué Irán ha negado esta llamada. Uno de los puntos de fricción en la negociación es la cuestión del uranio, elemento, ya sabes, fundamental para el programa nuclear iraní. Irán sostiene que ha pospuesto suspender el enriquecimiento de uranio por un periodo de hasta 5 años, una oferta que la administración Trump ha rechazado. Los norteamericanos quieren una suspensión de 20 años. Por su parte, hoy arrancan otras conversaciones, pero esta vez en Washington, entre Israel y el Líbano. El objetivo es desmilitarizar a Hezbollah y retomar las relaciones pacíficas entre ambos países. Y como no podía ser de otra manera, el grupo chií-libanés se opone frontalmente a estas conversaciones. Donald Trump y su política en Oriente Medio sigue sembrando muchas críticas en la comunidad internacional. El Papa León XIV se ha reafirmado en su compromiso por la paz, una postura que le ha servido a Trump para criticar a su santidad. El presidente estadounidense, lejos de calmar los ánimos, ha descartado que se vaya a disculpar con el Papa después de acusarle de ser débil con el crimen.
No lo haré. El Papa León ha dicho cosas que están mal. Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán y no se puede permitir un Irán nuclear. El Papa León no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas y eso no va a suceder, así que no puedo. Él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas.
Bueno, pues el Santo Padre ha insistido en que seguirá hablando alto y claro contra la guerra. Por cierto, León XIV está en Argelia, dando inicio a la gira africana que le va a llevar hasta 4 países del continente. Le veremos también en Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. En su primera jornada ha recordado a las autoridades del país que la acción política encuentra su criterio en la justicia, sin la que no hay paz auténtica. Y ha reivindicado el entendimiento entre religiones.
El futuro pertenece a los hombres y a las mujeres de paz. Al final, la justicia triunfará siempre sobre la injusticia, así como la violencia, más allá de toda apariencia, no tendrá nunca la última palabra.
Bueno, y hoy el Papa se desplaza hasta Nava, antigua Hipona, situada en la costa mediterránea. Visitará el yacimiento arqueológico vinculado a San Agustín y acudirá a una casa de acogida de ancianos. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
Hoy León cumplirá su deseo de visitar como pontífice la patria de San Agustín. Por este motivo se desplazará en avión hasta Annaba, la antigua Hipona, de donde Agustín fue obispo durante 30 años de incansable actividad pastoral e intelectual hasta su muerte. De aquella época tan solo quedan restos arqueológicos y una basílica dedicada al santo, donde celebrará misa. Después se acercará hasta la residencia de ancianos que atienden las hermanitas de los pobres desde hace más de un siglo y también retomará la costumbre de su predecesor de reunirse con miembros de la comunidad religiosa a la que pertenece en la casa que tienen los agustinos en Annaba. A última hora de la jornada regresará a Argel. En este viaje escucharemos hablar al Papa en francés, inglés, portugués y español.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La mujer del presidente del gobierno está a un paso del banquillo. El juez Peinado da por terminada la instrucción del caso Begoña Gómez y propone juzgarla con un jurado popular. Le imputa 4 delitos, tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Peinado ha procesado también a Cristina Álvarez y a Juan Carlos Barrabés. Ahora será la Audiencia Provincial de Madrid quien determine si la causa avanza hacia el banquillo o se debe revisar el procedimiento. El gobierno de España ha mostrado su indignación. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, tiene confianza absoluta en que un tribunal superior revoque esta resolución.
Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia será irreparable. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. No tengo ninguna duda que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer.
Y en los deportes, Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona se enfrentan hoy en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Los rojiblancos juegan en casa y tienen una ventaja de 2 goles. Los culés lo fían todo a una remontada histórica. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor. Ya sabes que en este programa no hablamos de política, siempre nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene un sentido y la vida hay que disfrutarla en compañía o haciendo también la vida un poquito más sencilla y más feliz a los que te rodean. Un abrazo bien fuerte a la gente que lo está pasando mal. Es verdad que es habitual en este programa de radio, en Poniendo las Calles, que hablemos de profesiones que no tienen reemplazo. Lo hemos hablado cientos de veces en estos 11 años de radio en directo. Son trabajos duros, son trabajos sacrificados y no es fácil que se continúe la tradición familiar. Pero claro, esta madrugada, por ejemplo, quiero contarte la historia de la familia Suárez, porque ellos viven en Ferrol, son 4 hermanos, están todos muy unidos, entre otras cosas por su pasión por los coches. Marga, por ejemplo, es la única chica. Regenta además un taller mecánico junto a su hija, Alejandra, pero no es la única. Resulta que Juan Ramón, el hermano mayor, y Pablo, el más pequeño, pues también tienen sus respectivos talleres. Y luego está Gabriel, el tercero, que es un enamorado de la restauración de coches antiguos. Como te puedes imaginar, ahora mismo, ponedor, el olor a gasolina como que siempre ha estado presente en la vida del clan de los Suárez. Su padre, Ramón, era electricista, pero también un enamorado de los coches. Como que siempre que podía se encerraba en su garaje para arreglar y también para tunear algún que otro vehículo. Y claro, la afición caló en los hijos que desde chavales pues comenzaron a disfrutar de la pasión por el mundo del motor. Mira, Pablo, que lleva más de 20 años trabajando en un taller, recuerda perfectamente cómo fue aquella experiencia.
Se tardó 25 años en restaurar, porque se compró cuando no existía internet ni había todo el mercado de piezas para clásicos que hay hoy en día. Entonces se alargó mucho en el tiempo. Y quizás ese coche pues fue un recuerdo a mi padre, porque era un coche como el que tenía mi padre. Un Renault, un 4 caballos, no un 4 latas. Es un 4-4.
Claro, es que lo recuerda perfectamente y es normal. Su hermana, por ejemplo, le sacó adelante con tan solo 24 años. Y además con 24 años convenció a su marido para montar un taller que en el futuro podría ser el sustento de su hermano pequeño. Y poco después, la enfermedad de su marido obligó a esta gallega a coger las riendas del negocio y se convirtió en una de las mujeres, bueno, de las pocas mujeres, diría yo, que gobierna en un mundo de hombres.
Nosotros aquí tuvimos que ir haciéndonos un hueco, que la gente se fuera acostumbrando cuando entra en el taller, cuando entra en el local, que se dirija a ti, ¿sabes? A nosotros. Pero costaba, ¿sabes? Al principio, porque como que a la gente, a los hombres, les parece como que tú no vas a saber o que no tienes la preparación.
Mira, a día de hoy, ese vehículo que ellos reformaron sigue funcionando perfectamente y es la joya de la corona de la colección de la familia. En total, los hermanos han restaurado al menos 12 coches clásicos. Los inicios no te creas que fueron fáciles. Pablo tenía apenas 8 años cuando fallece su mamá. Y fue entonces cuando Marga decidió hacerse cargo de toda la familia. Claro, las aficiones pasaron en aquellos primeros instantes a un segundo plano.
mi hermano se crió conmigo y el otro también. Entonces yo casi, no soy la mamá, pero casi, casi. Entonces nada, cuando es la cena de Nochebuena en mi casa, cuando eso, no es que, entiendes, tengo el papel ese, un poco el rol de mi marido y yo, el rol un poco de, bueno, y mi hermano el mayor también. Y nos ayudamos en lo que haga falta, porque es que somos nosotros, no hay más, y ya gracias a Dios.
La hija de Marga, Alejandra, también decidió estudiar mecánica y nos contaba en COPE que en más de una ocasión pues ha tenido que ver perfectamente cómo los clientes no se fiaban de que quien le revisara su coche fuera una mujer.
Bueno, sí, pero con el mecánico. Sí, hombre, no te preocupes. Te vas al mecánico, le cuenta y le dice lo mismo que tú. Entonces es cuando ahí dicen, ah, vale, es lo mismo que con tu compañera. Y yo, ya, que yo estoy aquí por algo. No por puesta por el ayuntamiento, como se suele decir.
Ya. Es curioso esto, ¿eh? Es curioso esto que nos acaba de contar esta ponedora y esta persona con mucha experiencia. Claro, Alejandra está encantada de estar, bueno, pues al frente del taller mecánico de sus padres y también de, bueno, pues de ser parte del relevo generacional de su familia. Se siente como pez en el agua, las cosas como son, con las manos manchadas de grasa. Sobre todo porque es algo que ha mamado desde que era bien pequeña. Y así, pues ambas han ido haciéndose un hueco en el mundo, el de la mecánica, donde lo habitual es encontrar solamente a varones. Bueno, pues Marga se siente feliz de poder trabajar con su hija y para Alejandra, su madre, es una auténtica heroína.
Muy, muy orgullosa de ella por sacar adelante todo esto sin tener formación y nada, de lucha de día a día, tanto de mi madre como de mi padre, porque con el taller nos sacaron a todos adelante, digamos.
Es un orgullo compartido por toda la familia que van y que ven en ellas, sobre todo el reflejo del esfuerzo y también del tesón que sus padres les inculcaron a todos ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas. De este modo arrancábamos esta hora del programa de Poniendo las Calles a las 2 y 12 de la madrugada del martes, ya 14 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte como cada semana, como hacemos siempre, cada día hasta las 6 de la madrugada, que es cuando comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Pero claro, hasta entonces hay muchas cosas que queremos contarte. Hemos preparado hoy programón, como todos los martes, con juego incluido, porque tenemos uno de nuestros concursos. Aunque, bueno, me callo ya porque todo esto nos lo va a adelantar Cristina Carazo. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristina.
Muy buenas noches.
Hoy ya con el café en vena, porque se notan los lunes, martes se nota, ¿cómo venimos?
Cansados.
Sí, sí. Y luego también se nota el jueves, que ya agotamos, ya el único día que estamos un poco pispiretos es el viernes y el miércoles.
Exactamente.
Que es como que pero nos bueno. Pilla ahí mejor. Oye, tenemos cosas que contarles a los ponedores. Vamos a adelantar solo hasta las 3 de la madrugada. ¿De qué hablamos?
Pues mira, en primer lugar vamos a conocer un proyecto muy interesante que hay en el Instituto de Paterna en Valencia. Persigue la motivación y la inclusión de alumnos y lo hace pues a través de un proyecto que incluye talleres de cocina. Y enseguida pues vamos a ver el gran éxito que ha tenido. Y además vamos a conocer el caso de un paciente imaginario, o mejor dicho, un hombre que ha vivido con una enfermedad falsa. Es un testimonio pues vea tremendo.
Sí, sí, un testimonio tremendo que le fue diagnosticado una enfermedad años y no la tenía.
Imagínate. Pues, imagínate.
Sobre todo porque la angustia que da saber que tienes una enfermedad y luego el tratamiento que te ha podido perjudicar en otro sentido. Bueno, en nada conocemos esta historia. También es importante la previsión meteorológica, a ver cómo viene la semana. Yo ayer salí a dar un paseíto por la tarde. Hacía fresco en Madrid.
El aire.
El día aire parecía más cuco de lo que realmente era.
Sí, sí.
Había un sol espléndido y así tú mirabas por la ventana y decías, oye, de los días buenos. No. Y salía, se hacía, cortaba el aire.
La verdad que ha hecho un poco de fin de semana un poco fresco. Sí. Veníamos de una semana con muy buenas temperaturas y nos ha bajado mucho las temperaturas.
La verdad es que sí.
Pero mañana vuelve el tiempo más estable en casi todo el país, con cielo poco nubosos o despejados en casi toda la península. Aún así, en el norte, en las zonas como Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco, sí que se mantendrán algunas nubes con lluvias débiles que también podrían aparecer de forma aislada en las áreas de montaña. En estas zonas todavía podría nevar en cotas de unos 1.100 a 1.300 metros. En Canarias, nubes en el norte de las islas con algunas lluvias débiles y más despejado en las islas del sur. Atención al viento, rachas muy fuerte a primera hora en Tarragona y Castellón y también en el Ampurdán y Baleares. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en casi todo el país, sobre todo en zonas del interior del oeste, 25 grados de máxima en Sevilla, 24 en Murcia y 23 grados en Córdoba. Las mínimas suben ligeramente en el oeste, aunque seguirán siendo frescas en el interior. 3 grados de mínima en Burgos y Soria y 4 en Albacete.
De esta es la información del tiempo. Vamos a escuchar también a los ponedores de calles que tienen ya su diploma oficial. Ha sido muy sencillo conseguirlo porque llamas al 950-6006, que es gratuito, y si entras en directo te lo vamos a enviar. Es que no tienes que hacer nada más. Entrar en directo y contarnos cómo pones tú las calles. Mira si es fácil. Así que nada, anímate y así tienes tú también el tuyo como ellos.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Que creo que estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Buenas noches, Pulpo, Bea y ponedores.
Uh-huh. Qué grande, Sergio. Escúchame, ¿cuántos kilómetros te esperan esta noche?
Pues esta noche todavía me quedan unos 300 kilómetros hasta que eche el cierre y me vaya a la cama.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Quién eres? ¿Cómo
Muy
te llamas?
Buenos días. Soy Jesús.
Hola, Jesús, que estás despertándote.
Santa Pola.
De Santa Pola, sí, señor. ¿Y estás despertándote o despertado ya?
No, despertado ya, despertado ya. Ajá. Soy más de noche que de día.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y tú por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues voy con un camión repartiendo comida, alimentación para supermercados.
Buenos días,
Pulpo. ¿Por dónde estás ahora mismo?
Yo estoy aquí en Puerto Colón, un pueblecillo de Mallorca.
Me lo paso con vosotros, que no os podéis imaginar lo bien que me lo paso.
Pues, Charlie, ¿cómo estás?
Charlie, ¿cómo estás tú, hermano, allá tan lejos?
Encantado, como siempre. Yo suelo pensar, tú te pones en el micro y yo me tengo que sentar en el camión para escucharte.
Bueno, porque me pongo a las 12 y luego ya hasta las 6 de la mañana continúo con la COPE.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono, como te digo, gratuito. Queremos que lo marques, que entres en directo y así te vamos a mandar el diploma oficial del programa. Y nada más, ahora si nos estás escuchando a las 2 y 17 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy de olores, que ha sido nuestro temazo del día con el que arrancábamos tras el partidazo, queremos saber cuál es tu olor favorito, también ese que odias, si te gusta o no usar colonia, cuéntanoslo, 662-942-605 en WhatsApp.
Oh,
forget about it.
Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la cadena COPE. Sabes que comenzamos a eso de la una y media cuando Juanma Castaño nos da paso después del partidazo. Y ahora lo que tenemos que hacer es continuar y seguir poniendo las calles hasta que aparezca por aquí Carlos Herrera. Nosotros somos los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Claro, a primera vista, hacer paellas en el colegio parece algo propio de malos estudiantes o vagos, pero esto en realidad es un prejuicio enorme. El absentismo escolar puede ser síntoma de un problema mucho más grande en el entorno familiar. Esto suele acabar en el abandono total de los estudios. Por ejemplo, en nuestro país, en España, resulta que 1 de cada 10 alumnos no acaba el colegio. Esto significa muchísima gente que se encuentra en peligro de exclusión social. Y Pablo Cuenca, salta este nombre porque Pablo Cuenca es jefe de estudios y profesor de física y química del Colegio Peseta Alexandra en Paterna, en Valencia. No sé si es Alexandra o Alexander, ahora que me corrija, por favor. Este centro forma parte del proyecto Aula Compartida, o PAC, y es una iniciativa para ayudar a la inclusión de todos los alumnos. Pablo, corrígeme, por favor, ¿cómo es exactamente el nombre de tu colegio?
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas.
Pues el nombre del instituto, porque no somos un colegio de primaria, somos un instituto de secundaria, es IES, de Instituto de Educación Secundaria, Doctor Peset Aleixandre.
Aleixandre, perfecto. Y encima sí. Instituto. Me lo voy a corregir porque había tomado mal la nota. Discúlpame. Pablo, ¿qué es exactamente el proyecto? Porque aquí en el programa, de todo el equipo, nos ha llamado mucho la atención, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tiene?
Pues mira, el programa, como has comentado muy bien antes, es un programa regulado por la Consejería de Educación, es un programa oficial, que va dirigido a alumnado en claro riesgo de exclusión social y que ya ha presentado problemas de absentismo y que además hay una expectativa pues muy bajita de que puedan titular por la vía ordinaria. Por la vía ordinaria me refiero que vayan a acabar su cuarto de la ESO titulando. Ese alumnado que está matriculado o en segundo de la ESO o en primero de la ESO, ¿vale?, normalmente ya llevan 1 o 2 repeticiones en el sistema educativo, en primaria 1 y en secundaria normalmente la segunda, y entonces es un programa que trata de rescatarlos de alguna forma para que no abandonen los estudios y se les pueda derivar hacia una vía alternativa que se llama la FP básica, de tal manera que puedan continuar estudiando algo mucho más práctico, mucho menos teórico, y que puedan por lo menos titular, por lo menos alcanzar el graduado escolar, que es el título mínimo, el primer título que ofrece el sistema educativo español.
¿De dónde nace toda esta idea, la idea de poner en marcha este proyecto? Porque la verdad que es bastante sorprendente.
Pues mira, la idea surge en el año 2007 de un orientador que aparece por aquí, por el instituto, que se llamaba Arturo Morales, que se llama, y es una referencia, ya jubilado, que venía de trabajar con alumnado en riesgo de exclusión social, en un centro de menores, y entonces él tenía ya la idea de que había que ofrecer algún itinerario alternativo, porque la vía normal, ordinaria, podríamos decir, no servía para todo el mundo y había mucha gente que se quedaba fuera. Por desgracia, eso sigue pasando en nuestro sistema educativo. La gente que está, pues un poco podemos decir, por abajo o muy por encima, muchas veces se queda fuera del propio sistema. Y el sistema no da una respuesta. Entonces, él plantea una serie de talleres y un programa diferente al que llaman Integra en un primer principio. Y a partir de ahí, la Consejería toma nota y en un momento determinado ya lo regula. Y a partir de esa regulación ya aparece una normativa donde ya está todo regulado, el número de horas que se dedican y demás. Lo que pasa en un momento determinado es a llamarse PAC, como has dicho tú antes, Programa Aula Compartida. Bueno. Y es un programa además de escolarización mixta, es decir, interviene no solo el instituto, que es donde ellos están matriculados porque son menores de 16 años y tienen obligación, sino que interviene alguna entidad externa, en este caso en el nuestro Ayuntamiento de Paterna, que pone 2 talleristas para que nuestro alumnado haga o bien ellos eligen, ¿no? Hacen una serie de talleres o una serie de formación más práctica de tipo mantenimiento, pues un poco de jardinería, un poco de obra, un poco de fontanería, electricidad, o una formación más de tipo peluquería y estética. Hacen uñas, hacen algo de peluquería, tinte, bueno, este tipo de cosas. La idea un poco es eso, que no se desenganchen del todo y que tengan la edad en la que ya el sistema te permite derivarles hacia una FP básica para que puedan pues eso, continuar sus estudios y no dejarse los estudios con 14, 15 años y entrar en un sistema ya de absentismo crónico y demás.
Uh-huh. Pablo, ¿a quién dirías tú que va dirigido realmente este programa? Ahora hay muchos ponedores que están escuchando la radio de madrugada, muchos tienen nietos, muchos tienen hijos, también hay muchos estudiantes que están ahora mismo, oye, poniéndose las pilas y preparándose los próximos exámenes, pero ¿tú a quién consideras que va dirigido realmente este programa, Pablo?
Pues el programa va dirigido pues a este perfil de alumnado que en la ESO a lo mejor no ha encontrado su sitio, podríamos decirlo, que quieren seguir estudiando y que todos necesitan graduar, pero que a lo mejor pues la ESO con sus 10, 11 materias, en tercero de la ESO pueden llegar a tener hasta 13 materias ordinarias, evaluables, anuales, pues no da respuesta a sus inquietudes, a su forma de ser, y a lo mejor es alumnado pues con muchas competencias en cosas más prácticas. De hecho, como has comentado antes, los talleres estos de cocina, sí, que estamos realizando, pues es algo que les gusta mucho, que es una cosa novedosa, porque generalmente en un centro educativo, en un instituto, no se cocina, salvo que tengas una FP de la familia concreta, que no es nuestro caso, no se cocina. Entonces son cosas como muy prácticas, que dan pie pues también a tratar otro tipo de temas, a hablar de otro tipo de, pues en nuestro caso, de alimentación saludable, sostenible, todo el tema de consumo de bebidas energéticas, de qué tipo de alimentos son más saludables y menos. Esto lo hacemos en colaboración con una fundación que se llama Justicia Alimentaria. Uh-huh. Entonces, ese perfil de alumnado, pues eso, que ya ha tenido alguna repetición y que se prevé pues que pueda tener dificultades para continuar, pues es un programa dirigido a esta gente que al final, como todos los demás chavales que no dejan de tener 14 o 15 años, claro, necesitan continuar estudiando y formándose. Claro.
Pablo, explícame por favor una cosa. ¿Qué permite hacer exactamente el PAC? Porque mucha gente me está aquí escribiendo y dice, Pulpo, por favor, coméntanos si esto es para la comunidad valenciana nada más o también puede influir en toda España. Es una muy buena pregunta, Pablo.
Sí, a ver, el PAC como tal, la regulación es autonómica porque las competencias están transferidas. Entonces, uh-huh, nuestra regulación pertenece a la Consejería de Educación, a la Generalitat Valenciana. Pero yo sé que en otras autonomías existen programas similares o parecidos, uh-huh, porque la realidad es que funciona y funciona muy bien. Si no, mucho de este alumnado se perdería. Antes incluso de llegar a los 16, ya estarían fuera del sistema. Entonces, en otras comunidades tienen otros nombres, pero los programas son similares o parecidos. Entonces, lo que permite es poder trabajar con una entidad externa, en nuestro caso Ayuntamiento de Paterna, buscando una formación mucho más práctica, mucho menos teórica, olvidarnos quizá tanto de libro de texto, libreta, ejercicios, exámenes, y buscar algo mucho más práctico, más enfocado hacia lo que luego va a ser una FP básica, una formación profesional de grado básico. ¿Vale? Y además, se trabaja por ámbitos, en mi caso, yo pertenezco al Departamento de Física y Química, pero imparto ámbito científico. Entonces hacemos cosas pues que tienen que ver con la biología, con la física, con la química. Te permite organizarte mejor pues determinados proyectos, como el proyecto de cocina que has comentado al principio, sí, que al final es un poco una excusa para que desde varios departamentos o varios compañeros podamos entrar, porque desde matemáticas, pues por ejemplo, calculan porcentaje de azúcar que tienen determinados alimentos, desde educación física se hace mucho hincapié en un estilo de vida saludable, en la necesidad de hacer ejercicio físico, en el consumo o no de determinadas sustancias. Entonces es una forma como de vincular a los diferentes docentes que entramos en este grupo, bueno, para poder trabajando pues poquito a poquito, no todo es la panacea ideal, no, ni todo sale siempre perfecto, pero sí que es verdad que te permite, te da pie a hacer determinadas actividades que a lo mejor en un grupo ordinario es más difícil, no es que no se pueda, pero es más complicado.
Me encanta cómo lo cuentas porque te ilusiona este proyecto, porque te sientes fuerte con él y te sientes válido, porque la preparación de la gente, de las generaciones que ahora se están poniendo las pilas, son las que luego van a cuidar al resto de personas.
Claro, a ver, como te comentaba antes, no todo sale perfecto. Hay días difíciles, hay momentos complicados, el alumnado que tenemos pues no siempre ha sido un ejemplo en lo positivo en lo que respecta a nivel académico, pero luego hay gente que los pones a trabajar en cosas prácticas, ya no solo de cocina, en el huerto, en determinadas cosas, y lo hacen muy bien y ellos tienen muchas ganas. No todo el mundo tiene que estudiar el día de mañana medicina o física.
Claro,
¿vale?
Claro.
Entonces, pero pueden ser unos excelentes profesionales de lo suyo, de lo que quieran, de lo que decidan estudiar, peluqueros, cocineros, jardineros, lo que sea. Entonces, yo ya llevo 10 años dando clase en el PAC. Y bueno, pues eso es un poco el alumnado que puede estar un poco más fuera del sistema dentro de lo que tenemos en un centro como el mío, que es un centro de un tamaño mediano grande, son alrededor de 800 alumnos. Pero sí que es verdad que cuando les ves con el tiempo, pues que han podido sacarse su graduado a través de la básica, incluso a veces hemos tenido gente que, pues en un momento determinado, ha dicho, mira, profe, que se acabó, que quiero cambiar, que voy a seguir estudiando. Claro. Y lo tomas un poco con cautela de, escucha, que vienes del PAC, que tú sabes que un grupo, que si pasas a un tercero va a ser muy diferente, pues hemos tenido gente que ha llegado a acabar un segundo de bachillerato y está ahora mismo en la universidad. ¿Es lo habitual? No. ¿Puede pasar y pasa? Pues en ocasiones pasa y, hombre, pues es una alegría ver gente que gradúa, ya sea por la vía de la básica, y que luego continúa, incluso que luego vienen aquí a hacer sus prácticas. Wow. La gente del ciclo de administración y demás vienen como ayudantes de los conserjes. Uh-huh. O la gente que luego continúa por otros itinerarios.
Claro,
¿todo
claro,
el mundo lo hace? Pues desgraciadamente no. Hay gente que cumple los 16 y abandona el sistema educativo y se va. Pero sabemos que rescatamos a mucha gente, o bueno, ayudamos a que ellos son los que se rescatan a sí mismos.
Uh-huh. Yo lo que no logro entender, no me imagino cómo es la evaluación de los alumnos en este programa. Yo no sé los criterios que seguís para valorar su progreso ahí. ¿Cómo funcionáis?
Mira, pues muy, muy buena pregunta. Nosotros no funcionamos con el boletín de notas ordinario que puede tener otro alumno o otra alumna de primero o de segundo de la ESO. Nosotros tenemos dos packs, uno en primero de la ESO y otro en segundo de la ESO. Entonces, se hace un diseño curricular propio, es decir, ellos tienen como unas asignaturas diferentes al resto, ¿vale? En segundo de PAC, que es donde se está haciendo el programa de cocina con justicia alimentaria, ellos tienen 5 materias, podríamos decir, tradicionales o clásicas. Tienen ámbito científico, que es todo lo que tiene que ver con ciencias, tienen matemáticas, ámbito social, podríamos decir geografía, historia y demás, ámbito lingüístico, donde se agrupan las tres lenguas, castellano, inglés y valenciano, porque estamos en Comunidad Valenciana, y luego tienen educación física. Después tienen una hora de tutoría, como todos los grupos, y luego hay un ámbito práctico que engloba las 15 horas en talleres con personal de ayuntamiento que hacen fuera del centro, porque es un programa de escolarización mixto. Es decir, ellos hacen aquí en el centro la mitad de las horas y fuera del centro la otra mitad, cosa que les viene muy bien, porque salen, no tienen que estar 6 horas al día en un aula metidos, ya son fuera, en talleres, es un ambiente más relajado, más distendido, diferente. Y luego incluimos un ámbito que es el que llamamos ámbito de desarrollo personal, donde lo que evaluamos es la progresión del alumno o de la alumna. Es decir, se trata de ver un poco cómo ha ido progresando desde que ha entrado en el programa. Entonces ellos en su boletín de notas, podríamos decir, lo que aparece son esos ámbitos que han tenido. Luego hay una tabla de equivalencias respecto a las asignaturas ordinarias, que sería un segundo de la ESO. Pero ellos, lo que nosotros les evaluamos es lo que os he comentado antes.
Qué bueno. Pablo, para finalizar, ¿tú cómo te metes en las asignaturas PAC de tu centro? ¿Hay cómo las organizas? No sé si lo elegiste o se te encargó. ¿Cómo fue el meter ahí la cabeza y conseguir bastante éxito, aunque no lo reconozcas?
Pues, a ver, normalmente este tipo de grupos procuramos que entre gente que ya lleve un tiempo con nosotros, bien sean definitivos o gente que puede estar en comisión y lleva ya varios años, porque es un perfil particular de alumnado, y normalmente es la gente la que lo pide o la que le buscas y les dices, oye, mira a ver, porque pues es gente que tiene una sensibilidad especial o que sabe trabajar y manejar bien a este perfil de alumnado. Entonces, lo que procuramos es, entre el personal definitivo que tenemos en el centro o gente que sabemos que va a repetir el año que viene y que le puede ir un poco este perfil y que puede trabajar a lo mejor de una forma un poquito diferente, aunque sea un grupo ordinario, pues ir buscando, para evitar pues que cualquier persona que venga por primera vez en el centro se tope con algo así, porque no es algo que está en todos los centros. Hay más centros que tienen PAC, no somos el único. Pero es verdad que son grupos particulares. Entonces, a mí en su día me lo propusieron, acepté el primer año, siempre un poco, la primera vez, pues vas un poco con pies de plomo, Y bueno, me gustó la situación, me gustó la experiencia y entonces he decidido continuar. Y ahora desde la Jefatura de Estudios, pues es un poco, se han cambiado las tornas, ¿no? O sea, ahora me toca a mí pues buscar a compañeros y decir, oye, mira a ver, igual te gustaría, igual lo harías bien. Y bueno, pues la gente va accediendo y vamos entrando gente pues que somos todos definitivos o gente que a lo mejor que lleva ya muchos años con nosotros y que va a continuar.
Me dice Belén,
el profesorado que se busca.
Me dice Belén que nos está escuchando ahora mismo desde Marbella, en Málaga, en la provincia de Málaga. Dice, Pulpo, por favor, pregunta a este hombre, a Pablo Cuenca, que es jefe de estudios del IES de Paterna en Valencia. Dice, pregúntale, por favor, si existe un equipo. Leo textualmente al mensaje que me acaba de poner en mi Instagram. Dice, por favor, pregúntale si existe un equivalente al PAC en el resto de España, porque lo que está contando es muy interesante.
Existe, pero no en todas las autonomías. Es que en educación, al final, al estar transferidas competencias, depende mucho de cada autonomía, del desarrollo autonómico. En Andalucía, en concreto, no te lo sabría decir seguro. Creo recordar que en Castilla y León existe y sí que hay más autonomías en las que existe. Pero eso debe aparecer en la página web de la Concejalía de Educación o de la Consejería, mejor dicho, la Consejería de Educación de cada comunidad autónoma. Existen más sitios, pero sí que te digo que aquí llevan muchos, muchos años. Y desde luego es algo que las administraciones deberían tomar nota. Pues lo que he comentado antes, la gente que está que no pertenece, podríamos decir, a como a un promedio, muchas veces se escapa del sistema educativo y es una pena. Esa gente tiene muchas capacidades y a lo mejor lo que hay que buscar es otros itinerarios, otras alternativas para que puedan funcionar.
No, desde luego. En mi época yo soy de la EGB, yo soy generación EGB 100%.
Yo también.
Claro, entonces, acuérdate, Pablo, en aquella época el que estudiaba formación profesional como que se le miraba de diferente manera. Yo no sé ahora los prejuicios, ¿no? Los sesgos sociales que existen contra los alumnos que podrían formar parte de este programa. ¿Existen o no existen, Pablo?
A ver, yo soy de la época de EGB y BUP y GOU.
Sí,
y claro, la gente que llegábamos a BUP ya éramos una selección, porque había, como tú bien dices, el que vale, vale, y el que no, CP. Este lo han dicho, por lo menos en Valencia antes.
Sí, tal
y
cual.
Y eso es un error. Yo creo que la mirada ya se está cambiando, porque la FP cada vez más está muy vinculada al mundo laboral, al mundo de la empresa. Hay ciclos, ya son enseñanzas mucho más prácticas, mucho menos teóricas. Luego te tiene que gustar, luego hay gente que se da su vía o no se da su vía. Pero es verdad que esa mirada sí que va cambiando poco a poco. Todavía, en ocasiones, existe un cierto sesgo de es que FP es para los que no pueden hacer, pero eso es un error. O sea, no hay vías mejores ni peores. Depende de cada uno, de sus características, de sus intereses. Al final, si tú empiezas haciendo una FP básica, continúas con un grado medio y acabas con un grado superior, puedes acceder exactamente igual a la universidad. Entonces hay alumnado que por lo que sea, porque son más inmaduros en el momento de elegir o porque les va una enseñanza más, pues a lo mejor no es su vía, la vía ordinaria de ESO, bachillerato, las PAU y luego la universidad, pero hay esa vía alternativa y es igual de válida y por supuestísimo igual de digna. Es un poco lo que decíamos antes, o sea, es que no todo el mundo en la vida tiene que ser abogado o médico o ingeniero, o sea, es que va a haber gente y se va a ganar la vida de forma estupenda y absolutamente digna, pues siendo carpintero o fontanero o cualquier otra actividad laboral, la que sea, X.
Tan digna como cualquier otra, desde luego que sí. Pues Pablo Cuenca, jefe de estudios del IES Peseta Lisander en Paterna, en Valencia. Ha sido un placer conocer este proyecto, conocer este trabajo, conocer a lo que os dedicáis por allí y sobre todo la influencia que tenéis ya en gente bueno, que tiene toda la vida por delante. Así que, Pablo, gracias por venir aquí a poner las calles, a contarlo y a compartirlo con la audiencia.
Pues muchas gracias a ti por hacerte eco de estas iniciativas que no siempre se hacen eco los medios y nada, agradecértelo de verdad y estamos a vuestra disposición. Okay, gracias.
Gracias, Pablo. Pablo Cuenca. Nosotros seguimos poniendo calles. Nosotros seguimos levantando España.
Escucha bien, mi viejo amigo. No sé si recordarás aquellos tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad. Leímos juntos libros prohibidos. Creímos que nada nos haría cambiar. Vivimos siempre esperando. En el límite del bien, en el límite del mal, en el límite del mal, te esperaré en el límite.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
Quedarse en el pueblo o en ciudades más pequeñas. ¿Cuál es el motivo principal? Pues mira, los precios. Especialmente el de la vivienda, que sube en toda España, pero no de la misma manera.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Son muchas cosas las que pasan por la programación de la cadena COPE durante el día. Nosotros aquí en Poniendo las Calles te las contamos y las compartimos con los ponedores. Mira, escucha la siguiente historia, que es muy molona.
Imagina por un momento que vas al médico por un dolor de espalda y te dicen que tienes una enfermedad degenerativa que te puede causar serios problemas a la larga. Vamos, que podrías acabar en cama y sin apenas poder moverte. Suena fuerte, ¿verdad? La enfermedad te dicen que se llama espondilitis anquilosante y tiene un tratamiento bastante duro que te hace estar a veces muy débil. A raíz del diagnóstico médico, te haces a la idea de que tu vida va a estar condicionada a partir de ese momento por esa enfermedad. Por eso decides en renunciar a las relaciones personales, porque no quieres ser una carga para nadie y que tengan que cuidarte. Además, cada vez sales menos y empiezas a encerrarte en casa. Y ahora imagínate que 21 años después, tenías 26 y ahora tienes 47, te dicen que no tienes esa enfermedad y que nunca la has tenido. ¿Qué ha pasado? Pues que tu reumatólogo se ha jubilado, hay uno nuevo que te dice que no tienes la enfermedad, que todo ha sido un error y que te has estado tratando de una enfermedad que en realidad no padeces. Pues este es el caso real que le ha pasado a José Domingo Jiménez. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es así como lo he contado, José?
Exactamente así, sí.
La espondilitis anquilosante es una enfermedad que afecta a unas 96.000 personas en España, produce inflamación, dolor, rigidez, principalmente en la columna vertebral. José, te dicen que puedes acabar en silla de ruedas o incluso sin moverte de la cama. Me imagino que, claro, eso cambia tu vida de repente. ¿Cómo era tu vida antes del diagnóstico, teniendo en cuenta que eras un chaval, un chico de 26 años?
Uf, la verdad es que me cambia todo, me cambia todo. Me cambia todo porque asimilarlo es duro, es duro. Luego ya con el tiempo empecé a asimilarlo y bueno, lo intenté llevar lo mejor posible. Pero yo a raíz de ahí dejé el deporte, dejé de salir, me metí en mi propia burbuja.
El tratamiento además que te ponen, porque en teoría te diagnostican esa enfermedad, el tratamiento que te ponen es bastante duro. Creo que tomabas 9 pastillas diarias, pero lo peor no era eso. Era el Infliximab, que son unas inyecciones que te tenías que poner cada 8 semanas en el hospital, ¿no?
Sí. Sí, sí. Era por vena y más o menos sobre unas 5 horas o por ahí. Eran 200 mililitros que me tenía que inyectar.
Es decir, cada 8 semanas tú tenías que dejar tu vida, te tenías que ir al hospital y durante 5 horas te ponían vía intravenosa ese tratamiento, ¿no? El sí. Infliximab.
Los primeros años fueron peores porque estaba trabajando siempre fuera y me lo tenía que poner los viernes, tenía que venir el jueves, coger el autobús, donde estuviera, si estaba en Madrid, venirme, ponerme el tratamiento.
¿Y cómo te afectaba ese tratamiento? ¿Qué efectos secundarios te producía?
Pues efectos secundarios, pues fatiga, cansancio, dolores musculares, muchos dolores de cabeza.
Pero claro, te dicen que el tratamiento te lo tienes que poner de por vida, ¿no?
De por vida, eso de por vida. Eso es crónico y no tenía curación.
¿A ti toda esta situación te llega a afectar? ¿Te llega a afectar mucho física y te llega a afectar emocionalmente? Llega un momento en el que pierdes la alegría.
Ya ve, ya te digo. Yo acostumbrado a, por ejemplo, mi madre, que siempre ha estado cuidando a mi abuelo, y yo lo que no quería era eso. La pobre ha pasado mucho hasta que mi abuelo falleció, y si encima después me tiene que andar cuidándome a mí, pues la verdad es que yo eso no lo quería.
¿Lo pasaste solo todo este trago, José? Porque te llega a afectar también a nivel de pareja.
Yo tenía mi pareja y a raíz de esto pues lo dejé y la verdad es que me aislé en mi burbuja, no salía de casa, del trabajo a casa, de casa al trabajo, y cualquier tipo de relación no la esquivaba, no he querido tener nunca ninguna relación, y ahora ya con 47 años pues te dicen que no tienes nada, y ahora ve cómo asimila y cómo asume lo que me ha pasado.
Tú en todo este tiempo nos dices que sí sufres los efectos secundarios del tratamiento, de esas inyecciones que te tenías que poner cada 8 meses, pero tenías dolores en la espalda, porque a ti te diagnostican esto por... todo empieza por un dolor que tienes en la espalda. ¿Tú sigues con dolores musculares o dolores de huesos o no?
Yo tengo dolores musculares, tengo muchas veces dolores musculares, pero claro, yo nunca la había achacado al tratamiento. Yo pensaba, bueno, pues como cualquier persona que trabaja, pues puede tener algunas veces dolores musculares, pero yo es que he tenido que ir, por ejemplo, a fisioterapeuta, he ido muchísimas veces con dolores musculares.
Pero bueno, José, al fisio vamos muchos de nosotros porque, bueno, por nuestro trabajo o por diversas circunstancias o porque te has hecho daño puntualmente, pues tienes que ir a que te traten. Pero eso no quiere decir que tengas ninguna enfermedad. A ti es que te diagnostican una enfermedad que te dicen que además tiene un tratamiento que lo tienes que seguir de por vida. Han pasado 21 años desde ese primer diagnóstico erróneo. ¿Cuándo y cómo te dicen que no tienes ninguna enfermedad? ¿Cómo te enteras?
Pues la visita anual, una vez que se jubila el reumatólogo que me estaba a mí atendiendo, la visita anual, voy a la siguiente visita y el médico que me atiende me dice que ha visto mi radiografía, que ha visto mi resonancia, mi analítica, y que él no encuentra la enfermedad mía por ningún sitio, que me va a seguir haciendo algunas pruebas, y eso fue en 2024, que me iban a seguir haciendo algunas pruebas durante 2025... Me hicieron varias pruebas, en 2025 fui, no estaban conformes del todo, y en 2026, la última que he ido, que fue el 5 de febrero, me confirman de que no tengo la enfermedad.
¿Cómo te quedas cuando te lo dicen? Por un momento, qué alivio, pero por otro dices, claro, Dios mío, ¿qué ha pasado?
Claro, al principio digo, madre mía, no tengo la enfermedad, quieras o no, es un alivio, pero luego te paras a pensar lo que me han metido, el tiempo que he perdido, lo que he dejado de vivir, y eso ya es irrecuperable, eso ya no se recupera.
José, buenas tardes. Tenía dos preguntas. Hola. Primero, si cuando te hicieron el falso diagnóstico no buscaste una segunda opinión, porque es muy humano rebelarse ante un diagnóstico malo, negativo para uno, y decir, bueno, voy a buscar una segunda, intentar buscar una segunda opinión, buscar otra puerta. Y luego otra pregunta, si no has demandado al médico que te hizo el diagnóstico.
La primera pregunta, pues la verdad es que no. Me la cogí en shock y no busqué una segunda oportunidad. Y sobre la segunda, pues aquí está José Luis.
Sí, sobre la segunda nos va a contestar José Luis Díaz, que nos está escuchando, que es el abogado que representa a José Domingo. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Habéis reclamado el caso a la justicia?
Bueno, estamos en ello porque es un proceso un poquito lento. Nosotros llevamos 15-20 días con el asunto, y lo primero que le he aconsejado es que se haga una revisión completa, porque las secuelas no sabemos cuáles van a ser. Sí sabemos algunas ya. Por ejemplo, la piel. Él tiene problemas con la piel, se le producen hematomas fácilmente, no puede tomar el sol fácil con asiduidad porque le puede producir escaras. Eso es producto del infliximab. Pero también los doctores, que hay un equipo médico con el que estamos trabajando, pues me dicen que tienen que hacer una revisión completa, sobre todo de partes blandas y sobre todo del hígado, porque es donde más atacaría...
La toxicidad del tratamiento, ¿no?
Claro. Entonces, como no sabemos todavía cuáles son las secuelas médicas, primero tendremos que hacer toda una revisión, porque no son los mismos los derechos indemnizatorios, si tiene secuelas más graves o menos graves, incluso secuelas que pueden producirse con el tiempo y tendríamos que volver. Pero bueno, de momento estamos con ese proceso, haremos una reclamación patrimonial al sistema extremeño de salud.
¿Al sistema? Al sistema sí. Extremeño de salud, no al médico que emitió el diagnóstico.
Vamos a ver, el médico ya está jubilado. Con independencia de ello, las reclamaciones patrimoniales por reclamando indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados es una reclamación patrimonial a la misma institución sanitaria por mala praxis de sus médicos. Luego, internamente, lo que el SES actúe contra su doctor es otra cuestión aparte. Pero nosotros a los médicos normalmente no, si no vemos un dolo suficiente como para ir por la jurisdicción penal en vez de la contenciosa administrativa. Realmente siempre que hemos reclamado, bueno, ya intentamos en una ocasión, en un caso muy concreto, la vía penal contra el doctor porque creíamos que era muy grave el asunto, pero al final ese tipo de asuntos se llegan a archivar porque hay mucho corporativismo, es muy difícil demostrarlo, incluso desaparecen, aunque parezca mentira, informes médicos de las propias historias clínicas. Aunque parezca mentira, pero eso sucede. Entonces, nosotros siempre optamos por la reclamación patrimonial al SEX, que es el Servicio Extremeño de Salud.
Porque todo esto sucede en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, que es un hospital público.
Efectivamente. El Hospital Infanta Cristina era así denominado en el 2005, ahora se llama Hospital Universitario, y ahora en el 2026, cuando ya tengo yo los informes médicos en mi despacho ya, certificando que ciertamente no ha tenido nunca la enfermedad. Y también tenemos los certificados que su madre, como una hormiguita, los guardó en su día, los certificados del diagnóstico inicial en el año 2005.
José Luis, ¿en el hospital os están poniendo facilidades para que se haga todas las pruebas para estudiar bien este caso?
De momento no. De momento no se ha solicitado pruebas porque tenemos tres especialistas trabajando en la materia. Primero un reumatólogo que hemos tenido que buscar fuera de Extremadura, ya le digo, porque nosotros no confiamos en los servicios médicos de aquí, porque hay mucho corporativismo, y eso lo entendemos. O
sea, ¿Y conocéis más casos de mala praxis por parte de este reumatólogo?
No, yo no tengo conocimiento de más. El señor Vega, así se llama, parece ser que no es una persona con mala reputación, pero no entiendo, yo como persona, olvidándome que soy abogado, no entiendo cómo puede estar una persona 21 años con un tratamiento, con revisiones y no se detecte.
Claro, porque se hacía sus revisiones. José, tú te hacías tus revisiones pertinentes.
Sí, sí. Cada 8 o 9 meses, analítica, radiografía y revisión médica. Y siempre iba la cosa muy bien.
Es que se puede entender el error, porque todos somos humanos y los médicos se equivocan como cualquiera de nosotros. Lo que cuesta entender es...
la reiteración en el error.
Efectivamente, que hayan pasado 26 años hasta que se dan cuenta de que este hombre no tiene una enfermedad.
La última revisión, antes de jubilarse, doctor Vega, me dijo que o iba la cosa muy bien o se había equivocado en el diagnóstico.
O sea, él ya reconoció eso en la última revisión.
Sí.
¿Pero lo dijo seriamente o lo dijo en plan broma?
No, lo dijo así como te lo digo. Dice, o la cosa va muy bien o creo que me he equivocado en el diagnóstico.
¿Y eso es lo que te pone a ti en alerta para que otro médico te vea?
No, eso se me quedó grabado, eso no se me olvidará.
Ah, o sea, que lo dijo como un comentario, vale.
Claro, esa frase no se me olvidará. Y la siguiente revisión ya estaba el jubilado y ya me vio. El caso es curioso porque me citaron. Entonces me mandaron otra carta cambiándome la cita 2 días antes, pero yo esa cita, esa carta no la recibí. Entonces cuando llegué, la doctora que me tenía que ver no me vio y me vio el jefe de reumatología. Y me dijo, bueno, pues ya que estás aquí, digo, ya te voy a atender. Y ya que me atendió, estuvo mirando todos los informes y me dijo que él no veía la enfermedad mía por ningún lado.
¿Cómo estás ahora, José?
Ahora... asimilando todo esto que me ha pasado y la verdad es que por parte de la enfermedad pues me alegro, mira, el no tener que depender de nadie el día de mañana para mí es un alivio, pero hay niveles de efectos secundarios, yo tengo fatiga, cansancio, sobre todo cansancio, estoy todo el día cansado, duerma lo que duerma, trabaje lo que trabaje, estoy siempre cansado, se me intumen los brazos y las piernas con facilidad, hormigueo, dolores de cabeza horroroso. Esta mañana mismamente me he tenido que tomar un paracetamol, dolores de cabeza horroroso. Y bueno, y sigo trabajando y lo mejor que lo intento llevar.
Pues ojalá que todo esto, esos efectos secundarios sean transitorios, José, y que tu vida sea lo mejor posible a partir de ahora, que puedas recuperar tu vida y que puedas volver a disfrutarla como te mereces. José, que vaya todo bien. Gracias por estar con nosotros, por contarnos tu historia. Y abogado José Luis Díaz, lo mismo, gracias también por estar con nosotros. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty when you call.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Clara Molina y Patty Sichard, catequistas.
Desde hace tiempo me apetecía mucho poder vivir la Semana Santa de verdad, no simplemente como unas vacaciones para descansar. Me apetecía acompañar a Jesús en todo el sufrimiento, poder vivir pues toda la previa a su muerte, acompañarle en todo momento, poder vivir también el sufrimiento desde el punto de vista de María, de los apóstoles, y luego también vivir con él la resurrección, que al final es lo que da sentido a toda nuestra fe.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.